Servicio de podcast domingo, 16 de marzo de 2025. 1. Colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país, acompañados por miles de ciudadanos, se manifestaron ayer sábado en las plazas de 40 ciudades en más de 20 estados, para sumarse a la jornada de luto nacional y vigilia por los desaparecidos, a raíz del hallazgo del campo de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Las madres expresaron que el dolor que les provoca la barbarie en Teuchitlán une a todas las buscadoras del país para gritar: ¡ya basta! El Universal. 2. Ojalá todos tomáramos un pico y una pala y nos fuéramos a buscar con ellas las madres buscadoras, pero si no podemos, tomemos al menos la primera demanda que nos hacen. Escuchémoslas, expresó Monseñor Javier Acero Pérez durante una misa en memoria de los desaparecidos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Lo que ha ocurrido en Teuchitlán es una prueba de nuestra indiferencia social provocada por el miedo de cuidar al hermano que se encuentra solo y desamparado. El Universal. 3. En la vigilia y luto nacional por las víctimas del campo de exterminio hallado en el rancho Izaguirre, en Jalisco, las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas en el país fueron claras en que este flagelo se ha convertido en una pesadilla nacional y lo que sucede en Teuchitlán no es un evento aislado. Ante esta realidad, se dirigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es momento que hable con nosotras. La jornada. 4. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco ha registrado más de 1000 indicios localizados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, registrados en su plataforma, en la que se describe el tipo de prenda, talla y una fotografía de cada una de ellas para que las personas que buscan a un familiar desaparecido puedan consultarla y tratar de identificar alguna de las prendas. De acuerdo con el registro de la página, hasta la mañana de este sábado se tenían contabilizadas 1080 prendas, entre ropa de hombre y mujer, mochilas, maletas, cobijas, entre otras prendas de vestir. El Sol de México. 5. Entre los años 2019 y 2024, la Comisión de Búsqueda de Jalisco recibió desde las arcas federales 141,7 millones de pesos, pero no los utilizó en su totalidad, pues devolvió 20.883.700 pesos, más de la mitad del monto reintegrado a la tesorería de la Federación corresponde al ejercicio de 2021. Con datos al corte del 15 de marzo. Jalisco es, después del Estado de México, la entidad con más casos de personas desaparecidas y no localizadas. El Sol de México. 6. Pese a hechos como los del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, iniciativas de ley que pueden transformar vidas, como la creación de base de datos en las centrales camioneras que obligue el registro de pasajeros del autotransporte, esta propuesta no tiene fecha para debatirse en el Pleno de la Cámara de Diputados, aunque urge para evitar una tragedia similar, admiten los promoventes de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y de MC, Claudia Gabriela Salas. La reforma es muy sencilla y no generaría mayor discusión en las comisiones que tocaría analizarla casi aprobar fast track. La crónica de hoy. 7. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que el asesino del agente de la DEA, Camarena, será procesado con todo el peso de la ley. Durante su mensaje en el Departamento de Justicia el viernes, el mandatario dijo que gracias a nuestros esfuerzos México entregó a 29 de los líderes más grandes de los cárteles, incluido el capo depravado acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985. Añadió que eso fue un gran problema, si saben han estado buscando a esta persona por años y lo conseguimos. Este malvado asesino será procesado con todo el peso de la ley. El Universal. 8. El valor de un kilo de cocaína en Estados Unidos se ha incrementado de 2021 a 2024 hasta 37%, refiere un estudio realizado por el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, lo que evidencia la importancia del combate a la producción y tráfico de sustancias a escala mundial. En ese contexto, en 5 meses, de octubre a marzo de este año, las autoridades mexicanas reportaron el aseguramiento de más de 125 toneladas de diversos estupefacientes, incluyendo 1.260 kilos y 1.6.490 pastillas de fentanilo, de acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad del pasado día 11. La jornada. 9. En la última década se triplicaron los puntos ciegos, zonas donde las autoridades no llegan, en la frontera sur de nuestro país, de acuerdo con reportes de los gobiernos de Belice y Guatemala. La información oficial a la que el Sol de México tuvo acceso muestra que los gobiernos de esos países tienen identificados unos 300 puntos ciegos a lo largo de los 1.240 kilómetros de frontera con México, por donde cruzan migrantes de manera irregular y son utilizados por el crimen organizado para el trasiego de droga hacia Estados Unidos. El Sol de México. 10. Frente a las políticas de expulsiones masivas de migrantes ordenadas en Estados Unidos por el presidente Donald Trump y que comenzaron el pasado 20 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus 53 consulados en el vecino país, han atendido en 2 meses a 42.525 personas y otorgado 4.672 asesorías legales, con orientación legal a los connacionales, para que sepan qué hacer en caso de violaciones a sus derechos humanos, de detención o deportación. La crónica de hoy. 11. Una nueva presión contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de Estados Unidos se asoma, y es que congresistas de Texas ya gestionan con Donald Trump acciones como el condicionamiento en el intercambio comercial y tomar el agua del río Bravo, como algunas medidas que obliguen al gobierno mexicano a cumplir el acuerdo de 1944 referente a la distribución fronteriza del agua. La medida que ya pusieron los legisladores texanos sobre el escritorio del huésped de la Casa Blanca, busca que se apliquen aranceles o sanciones a México por incumplir el acuerdo de entrega de agua. La crónica de hoy. 12. La imposición de aranceles al acero y aluminio en Estados Unidos va a impactar en los costos de construcción de viviendas, naves industriales y otro tipo de desarrollos en México, indicaron expertos al Universal. El director general de la consultora Forecasting, Ricardo Trejo, explicó que el incremento se debe a que México va a importar el brote inflacionario en Estados Unidos por los aranceles a estos materiales, dado que en el territorio mexicano se fabrican varios productos con los insumos traídos de la Unión Americana. El Universal. 13. Frente a las restricciones de propaganda, los candidatos a juzgadores, especialmente los de alcance nacional como ministros y magistrados del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, centrarán sus estrategias en redes sociales. Sin embargo, no podrán comprar espacios o mecanismos de difusión preferenciales, por lo que varios abogados, antes renuentes a las redes, hoy están abriendo cuentas en Instagram, TikTok, Facebook y X. La jornada. 14. Aprender a hacer una campaña electoral como los políticos tradicionales le cuesta a los jueces, magistrados y ministros desde 5.000 hasta 45.000 pesos. Con cursos, talleres y asesorías personalizadas, los candidatos a la elección judicial se instruyen sobre cómo construir una imagen, adoptar una narrativa y conocer a qué público dirigirse para obtener el voto ciudadano el próximo 1 de junio. Excelsior documentó que, por ejemplo, despachos y consultoras especializadas en marketing político ofrecen desde 5.000 pesos más IVA cursos básicos en línea que enseñan las reglas del proceso, sus plazos, el papel de las autoridades y cómo construir una propuesta. Excelsior. 15. Frente al galimatías al que se enfrentarán los ciudadanos en las boletas de la elección del Poder Judicial, el INE flexibilizó la votación para evitar que por errores anulen su sufragio. La autoridad electoral reconoce que al ser una papeleta inédita habrá confusión. Por ello, el instituto emitió 24 criterios para que los consejeros locales, encargados del conteo, anulen el menor número posible de votos. Reforma. 16. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los programas sociales son un referente internacional que invita a los gobiernos a usar los recursos provenientes de la ciudadanía para el propio bienestar de la gente. mencionó que al ser estímulos universales establecidos en la Constitución, no pueden ser utilizados como propaganda o moneda de cambio, lo que hace patente el principio de la cuarta transformación. Por el bien de todos, primero los pobres. El Heraldo de México. 17. Según Stream Charts, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene como la streamer más vista en México. La cuenta especializada en el análisis de transmisiones en vivo de redes sociales reveló el top 10 de los streamers más vistos del mundo y por segundo mes consecutivo la jefa del Ejecutivo Federal es la más vista del país. En la plataforma YouTube, Sheinbaum Pardo cuenta con más de 2.500.000 vistas. El Heraldo de México. 18. Después de que este viernes pidió que dejaran en paz al expresidente Andrés Manuel López Obrador por el caso del campo de exterminio en Teuchitlán, la presidenta Claudia Sheinbaum arropó aquí la figura del exmandatario y enfatizó que el movimiento de la Cuarta Transformación nació en Tabasco. En el arranque de obras del programa de vivienda para el bienestar en Huimanguillo, Sheinbaum Pardo admitió que el sexenio pasado quedaron algunos pendientes, como el programa de vivienda, e incluso aprovechó el evento para enviar aplausos a López Obrador hasta Palenque, Chiapas. El Universal. 19. La presidenta de México ha sorprendido a muchos al defenderse de las amenazas de Trump y también al forjar una relación de respeto público con su homólogo estadounidense. Con una guerra comercial en ciernes, el presidente Trump le cedió a regañadientes una señal de respeto a la presidenta mexicana. «Eres dura», le dijo en una llamada telefónica el mes pasado, según cuatro personas con conocimiento del intercambio. Reforma. 20. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó su tercer informe de gobierno en el Centro de Convenciones de Tampico, donde destacó avances en materias de seguridad, economía y bienestar social. En su mensaje, aseguró que el Estado avanza con pasos firmes en la transformación y resaltó la reducción en índices delictivos, el liderazgo en manejo presupuestal y el fortalecimiento de programas. El Heraldo de México. 21. Con la mira puesta en la cima de la UNESCO, Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas del organismo, promete cero demagogia y utilizar los acuerdos internacionales para aterrizarlos en cuestiones concretas. Cuando se está al servicio de la humanidad, por supuesto que se tienen proyectos. Ramos está segura de que para cumplir con metas justas dentro del organismo para la educación en el mundo hay que entender la economía no como una entelequia completamente desvinculada de los procesos sociales. La Jornada. 22. En las últimas 48 horas, la violencia se ha recrudecido en el municipio de Villanueva con una serie de enfrentamientos entre cárteles, ataques armados y operativos de seguridad que dejaron un saldo de 2 muertos y 3 detenidos, estos últimos originarios de Jalisco y Nayarit. A través de las redes sociales circularon videos que grabaron los pobladores, donde se escucha que la madrugada del viernes los pobladores se despertaron entre el pánico por los fuertes tableteos de armas largas. El Universal. 23. En los últimos días, el ejército ajustó 12 comandantes de zonas militares de ciudades con altos índices delictivos de Durango, Zacatecas, Guanajuato, Tabasco, Michoacán y Chiapas. En algunos casos, los generales tuvieron un enroque de una zona a otra, es decir, continúan como mandos operativos en apoyo a la seguridad pública, contra el narcotráfico y para garantizar la paz pública. Entre los relevos está el de la 10 zona militar, en la ciudad de Durango, donde llegó Salvador Alvarado Ramírez por Isaac Bravo López. Reforma. 24. Solo 36 personas poseen más de 39 mil hectáreas en alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social que se encuentran en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así como áreas naturales protegidas del país, terrenos que son destinados al mercado inmobiliario para construir fraccionamientos y viviendas de alta plusvalía o proyectos mineros, de acuerdo con una investigación del Registro Agrario Nacional. Se trata de un expolio de la propiedad social, define el documento de 160 páginas, el cual se enfocó a los grandes acaparadores de tierra de propiedad social. La Jornada. 25. Acorde a los principios de la Cuarta Transformación, por convicción, la UNAM implementa el Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025, de aplicación obligatoria para todas las entidades y dependencias universitarias. La máxima casa de estudios indicó que el plan es consecuente con las medidas de austeridad promovidas por el Gobierno de México, y está basado en la política institucional de transparencia y rendición de cuentas que la UNAM lleva a cabo hace más de dos décadas. El Heraldo de México. 26. A cambio de evitar su captura, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, exapoderado de la cooperativa La Cruz Azul, ofreció entregar 41 propiedades, varias de ellas en Miami, Santa Fe y Ixquilucan, así como un auto de carreras Shelby Cobra de colección, para pagar un daño calculado en al menos 2.257,4 millones de pesos. Acusado de administración fraudulenta en agravio de la cementera, Junquera firmó en 2021 un acuerdo reparatorio, cuyo contenido no era conocido hasta ahora. Reforma. 27. Con 15 años de operación, Ecobici, el sistema de bicicletas públicas compartidas, envejece y enfrenta un deterioro evidente en su infraestructura y unidades, denuncian usuarios y organizaciones ciclistas. Fallas mecánicas como llantas ponchadas, frenos en mal estado y asientos inservibles se han vuelto problemas recurrentes en este sistema de transporte público. Excelsior. 28. La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México se pronunció a favor de las corridas de toros sin violencia en la Ciudad de México. Recientemente la propuesta avanzó en comisiones del Congreso local y será votada en el Pleno el 18 de marzo. La titular de la dependencia, Julia Álvarez y Casa, destacó la importancia de la evolución del evento para la Ciudad de México. Aseguró que se trata de un momento histórico debido a que la capital de la transformación se pone a la vanguardia del bienestar animal. La crónica de hoy. 29. Para 2030 se prevé que 20% de la población en la capital del país tenga más de 60 años, proporción que estará por encima de la de niños y adolescentes, que se ubicaría en 17,8, de acuerdo con proyecciones del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el cual destaca que dichos datos deben tomarse en cuenta con el fin de garantizar servicios públicos que brinden atención a esos sectores. La jornada. 30. 4 de cada 6 adultos mayores en México planean cubrir sus gastos del retiro con apoyos del gobierno federal, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024. De acuerdo con la quinta edición de la ENIF, de los medios que las personas utilizarían para cubrir sus gastos en la vejez, 68,2% mencionaron los apoyos del gobierno y 67,3% aventuraron que continuarían trabajando. La población en México que esperaría recibir apoyos del gobierno en la vejez aumentó 11 puntos porcentuales en 2024 frente a los datos de 2021. Y entre los que consideraron seguir trabajando se observó una disminución de 4,1 puntos porcentuales. La jornada. 31. La nueva ola de empresarios, la de los jóvenes, es la que tiene la capacidad de contribuir a la transformación de México, impulsada por las nuevas tecnologías y una preparación distinta a las generaciones anteriores, afirma Mauri Vergara, presidente del Consejo de Administración de Grupo Omnilife. En entrevista con La Jornada, el joven empresario señala que en un mundo en el que nuevamente surgen guerras comerciales y se dan discursos separatistas, llegará un momento en el que los países de Latinoamérica, entre ellos México, liderarán la agenda. La Jornada. 32. La vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional persistirá al menos por dos años más y el problema de los apagones va a continuar a pesar de la reforma energética, indicó Federico Musiño, director general de la consultora especializada en la industria EPSCON. Hay ciertos retos que van a permanecer, por ejemplo, el tema de los apagones, porque la inversión para expansión, principalmente en transmisión y distribución en la nueva ley, queda completamente acotada a que solo el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, puede hacer dichas obras y se restringe completamente la participación privada, expuso en entrevista con El Universal. El Universal. 33. La capital de Yemen, Sanaa, fue alcanzada por bombardeos que causaron 21 muertos, indicaron medios de los rebeldes hutíes después de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciase una acción militar decisiva y poderosa contra esos insurgentes. Un ataque estadounidense-británico apuntó contra un barrio residencial de la capital, Sanaa, en manos de los hutíes, informó la cadena Al Masira. También reportó un ataque similar en Saada, un feudo rebelde en el norte. El Sol de México. 34. La primera jornada del Festival Vive Latino contó con la asistencia de más de 80.000 personas. Con un cuarto de siglo de existencia, el festival reunió a grandes exponentes del rock nacional como El Gran Silencio, Caifanes, Caloncho y Siddhartha, quienes pusieron el ambiente en los escenarios principales, pero también sonaron nuevos talentos. La celebración por los primeros 25 años del festival estuvo llena de nostalgia. El Heraldo de México. 35. Ayer por la tarde falleció el escritor Hernán Lara Zavala, confirmó la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, donde fue profesor en el Colegio de Letras Modernas. Con su partida, se pierde a un gran exponente de la literatura mexicana y a un destacado formador de amplias generaciones de escritores, escribió el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en X. El Universal. Gracias por utilizar este servicio.